Hola, campaneras. Espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García, de Queer Cañibot en Twitter. Cacos, rateros, chorizos, mangantes, ladrones hay muchos y no todos son iguales. El generoso abanico de opciones léxicas da buena cuenta de la variedad de, y esta expresión me encanta, amigos de lo ajeno. Hoy no vamos a hablar, por ejemplo, de los ladrones de guante blanco, ni de los que llevan trajes a medida y carteras de piel con el logo de una entidad bancaria. Hoy vamos a hablar de los ladrones de la menudencia, del quítame allá esa cartera. Vamos a hablar de sisantes de poca monta que incluso han caído y caen bien al respetable. La cultura española de consumo popular está plagada de ladrones desde antiguo, incluso de ladrones buenos y majos que casi casi ponen en cuestión eso que nos han enseñado una y otra vez de que robar siempre es malo. Pero no es una cosa exclusiva nuestra, claro está. En los propios evangelios se nos cuenta cómo Jesús fue crucificado entre dos ladrones, uno malo y otro bueno. Según San Lucas, el ladrón bueno regañó al malo cuando éste comenzó a chotearse del Hijo de Dios, que ya estén en mala vista, y le dijo, «¿Y tú que sufres la misma pena, no respetas a Dios? Lo nuestro es justo, pues recibimos la paga de nuestros delitos. Este, en cambio, no ha cometido ningún crimen». Y añadió, «Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí». Entonces, según San Mateo, el propio Jesús le contestó, «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Incluso algunos evangelios apócrifos, como el libro de Santiago, especifican que el buen ladrón atracaba a los ricos, pero a los pobres les favorecía. Y eso, que se lo pregunten a Robin Hood, siempre genera simpatía entre el pueblo, acostumbrado a ser robado bajo el amparo de la ley una y otra vez por los de arriba. Eso y no tener delitos de sangre son los dos ingredientes básicos de la figura del buen ladrón. Si no tenían las manos manchadas de sangre y se limitaban a robar a los que iban sobrados de posibles, los ladrones tenían muchas papeletas de granjearse no solo el favor divino, sino también el cariño de la gente o al menos un papel en nuestra tradición cultural como arquetipos graciosos y simpáticos, no del todo negativos. Ahí está, sin ir más lejos, la larga tradición de nuestros pícaros, el Lazarillo, el Buscón, el Guzmán, que nos mostraban que las argucias de todo tipo sorteando los códigos de honra de la época, incluyendo a veces el no robarás o al menos rozándolo, para mucha gente eran la única manera de sobrevivir. Una de las zarzuelas que más fulgurante éxito han tenido y que más vivas quedan en el recuerdo da precisamente voz, en un momento dado, a unos ladrones que son pintados desde el humor y la simpatía. Diríase que casi con cariño. En esa costumbre tan graciosa de la que hemos hablado otras veces de inventar casi una nomenclatura nueva para cada obra, esta fue anunciada como revista lírico-cómica fantástico-callejera en un acto. A lo mejor, con lo de fantástico-callejera, ya os hacéis una idea de por dónde voy. Si además os digo que se estrenó con tremendo éxito en el Teatro Felipe el 2 de julio de 1886 con música de Federico Chueca y Joaquín Valverde y libreto de Felipe Pérez y González, probablemente la cosa ya os huela a una calle en concreto, a la Gran Vía. El argumento de la Gran Vía es una joya de la imaginación. Los personajes de la obra son las calles y plazas de Madrid. Este recurso de la personificación da lugar a muchos chistes, situaciones disparatadas y divertimentos varios que seguro que comentamos con más detalle otro día. El caso es que los tres rateros protagonistas del número musical que nos ocupa aparecen en el segundo cuadro de la obra, justo después del famosísimo tango de la criada Menegilda, aquel de «Pobre chica, la que tiene que servir». Tampoco ajena al sisar, por cierto, porque quedándose las vueltas de la señora es como se sacaba a su merecido sobresueldo. Iba después del tango de la Menegilda y muchas veces después del añadido posterior que fue la respuesta de la ama. El caso es que los tres ladrones se nos presentan como castizos raterillos, carteristas de poca monta que se burlan con gracia de la policía e incluso dan consejos para seguir su carrera. Hasta bromean con el lema de los absolutistas españoles que anhelaban la vuelta del ominoso Fernando VII, del que justo hablábamos el otro día a colación del asesinato de Mariana Pineda. La exaltación del absolutismo tirano incluía el grito de «¡Vivan las cadenas!», que luego sería usado de manera peyorativa por los liberales y por nuestros tres rateros, que atentos a lo que dicen de las cadenas.
El rata primero,
y yo el segundo,
y yo el tercero.
Siempre que nos persigue la autoridad,
es cuando más tranquilos vivamos más.
Nuestra fe de bautismo
la tiene el cura,
el faladero.
Cuando nos echa mano la policía, estamos seguritos que es para un día.
A muchos les parece que nuestra carrera, sin grandes estudios, la sigue cualquiera.
Pues verán ustedes lo que es más preciso, va a ser licenciado sin ir a presidio.
Va a ser licenciado sin ir a presidio.
Para empezar la carrera hay que tener vocación,
viendo una vez tan siquiera
a ponerse el capuchón,
viendo una vez tan siquiera
a ponerse el capuchón,
porque allí tan solo se puede apreciar lo que vale luego tener libertad.
Por más que saliendo, siempre grito yo, ¡viva la cadena si parece buena y son de reloj!
Damos funciones gratuitas de prestidigitación.
Damos funciones gratuitas de prestidigitación.
No hay portamonedas que se encueste cuando le dije a uno de los tres.
Y si cae un primo que tenga metal, se le da el timo, aunque sea el primo carnal.
Luke es el talento, Luke es la mollera, a ver si este chisme lo inventa cualquiera.
Menos en la sensación que va a de sus niños, y gracias a este caletre por fin los hemos cogido.
Que se va la rata de cualquier manera.
El ratón, vamos con cuidado.
Este es el bicho.
Si me está mirando,
saldrá.
Y ya más mil veces que has hecho algo de normalidad.
Las cadenas si parecen buenas y son de reloj. No se puede negar que los tres ratas tienen mucha gracia, al menos para nosotros, entendidos dentro de nuestra larga tradición de tolerancia y casi simpatía por el latrocinio, sobre todo de menudeo. Muchos foráneos, sin embargo, fliparon fuertemente. El que más vehementemente flipó fue nada menos que el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, o Federico Nietzsche, que es más, ya sabéis, de mi agrado. Él la oyó en Turín y se quedó loquísimo con que se encumbrara así a unos ladronzuelos. Le dijo a un amigo en una carta: «He oído dos veces la Gran Vía, algo que no es en absoluto susceptible de importación. Para ello hay que ser un granuja y un terrible individuo distinto. Y además solemne. Un terceto de tres solemnes gigantescos canallas es lo más fuerte que he oído y visto. Incluso como música, genial, imposible de clasificar. He tomado para compararla la Cerentola de Rossini, pero es mil veces demasiado bondadosa en relación con esos españoles». No sé para vosotros, pero para mí Federico Nietzsche diciendo que lo más fuerte que ha oído y visto es la Gran Vía de Chueca es con diferencia lo más fuerte que he leído en mi vida. Como veis, lo de que los extranjeros alucinen con nuestro humor y nuestra permisividad con ciertos temas no es flor de un día. Víctor Sánchez Sánchez, en su estupendo texto La revista La Gran Vía, representaciones sociales a través de la música en el género chico, que podéis encontrar en el libro La zarzuela y sus caminos, destaca el trasfondo social de la obra y cómo Chueca juega con los códigos sonoros para caracterizar a los personajes y su condición. que sea precisamente de jota el aire de la canción de los rateros, remite a la idea de un baile ágil y de saltos que, nos dice Sánchez, acompaña bien las hábiles maniobras de los rateros en sus hurtos, e incluso parece parodiar el carácter épico y solemne con el que la jota se había usado en otras zarzuelas. Los simpáticos ladrones, que al final acababan tras una cómica persecución metiendo presos a la policía entre el alborozo del público, se hicieron muy famosos y por lo visto llegaron a ser celebrados por los propios carteristas de la ciudad. Tanto que cuando se corrió la voz en los periódicos de que le habían robado la cartera en el tranvía al maestro Chueca, unos días después le fue devuelta con una carta incluida. Carta que se conserva en la Biblioteca Nacional, y en la que los mangantes que le devolvían todo el dinero más 5 duros le decían: como prueba de respeto y admiración al guripa de más pupila y más salero de España, Dios le conserve la salud para que se ocupe pronto de nosotros en el escenario. Firmaban, en referencia a la ya célebre jota, como el rata primero, el rata segundo y el rata tercero, con el visto bueno de unas tal la chata y la pelos, y decían hablar en nombre de el gremio. No por nada era tan querido Chueca, hijo de un conserje que retrató como nadie al pueblo de Madrid y se choteó de los ricos y poderosos tanto como las circunstancias se lo permitieron. La historia, estaréis probablemente pensando, se parece mucho, mucho a la de Sabina y su pacto entre caballeros. Pues sí. También con el robo de una cartera empezaba una película de 1939, recién ganada o perdida la guerra, protagonizada por Estrellita Castro. En ella, Los hijos de la noche se llamaba, Estrellita Castro hacía de la Inglesita, una muchacha pobre que sobrevive con un grupo de ladrones y mendigos que funcionan a todos los efectos como una malhadada familia. La premisa de la película, dirigida por Benito Perojo y rodada, por cierto, en los estudios Cinecittà de Roma, que muchas veces hemos hablado de las dobles versiones en la Alemania nazi, pero el cine español de la época también coqueteó y colaboró con su análogo fascista, y se llevaron a cabo varios rodajes en la Italia de Mussolini, como es este caso, la película, decía, comienza con el robo de una cartera, pero parte de una premisa con la que es difícil no empatizar. Es Nochebuena y el grupo de desarrapados solo quiere robar la cartera de un rico para, con un poco de suerte, poder llevarse algo a la boca, aunque solo sea para tal ocasión.
Ah, bueno, tú, saca ya la cartera, que has afanado, y vamos a mirar lo que tienen.
Bien gordo estaba fulano a quien se la mangaste.
Nah, yo los elijo así. No sé trabajar en flacos. Los flacos son un hueso. Me dan asco. Pero me visteis cómo se la quité. ¡Qué maravilla! ¡Ni sentirlo! Bueno, soy el tempranillo español de las plataformas.
¡Mira que si encontráramos 1000 duros! ¡Anda, pues entonces podríamos hasta comprar merluza!
¡Toma! ¡Y bacalao a la vizcaína!
¿Tú crees que podríamos comprar champán?
A lo mejor. Vamos a verlo enseguida. Este es un buen sitio. Aquí no nos ve nadie. Vosotros id a avisar a las gentes de las cuevas y decirles que quedan todos invitados. ¡Que preparen fuego! ¡Que va a haber hasta foie gras! Bueno, venid para acá.
Vamos para allá.
Vamos a ver, esperad, aquí tengo la cartera.
A ver.
Bueno. Arroba. Mi abuela.
¡Siempre salta!
¿Lo veis? Yo nunca fallo.
¡Vaya suerte!
¡Viva el tío gordo!
¡Viva!
Bueno, vamos a la taberna del Venancio a encargar el menú, ¿eh?
A pesar de la emoción inicial, la cosa se complica y la trama se retuerce. Basada en la novela de teatro homónima de Leandro Navarro y Adolfo Torrado de 1933, la historia de este grupo de desgraciados que busca qué llevarse a la boca por las calles de Madrid en Navidad y acaba en la mesa de unos ricos, nos recuerda en ese sentido al Siente un pobre a su mesa del Plácido de Berlanga, de unas décadas más adelante. Pero a diferencia de esta, la película de Benito Perojo reproduce una y otra vez la tan asentada consigna franquista de ponerle buena cara y hasta alegría a la miseria. El pobretes pero alegretes, que decía Vázquez Pontalbá. Pero ningún prototipo de ladrón tan querido por la gente, tan admirado por el pueblo, tan deseado por las mujeres y tan pero tan arraigado en nuestra cultura popular como el de él. Casi mejor os lo va a decir Gracia Montes.
Bandolero, viene de noche a verme,
verme. Bandolero, bandolero, oh, 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 bandolero. Amante, es un cordero, oh, oh, oh.
Aunque también debió de haber algunas mujeres bandoleras, ahí está la figura mítica de Pepa la Loba en la tradición gallega, o la tuerta de la que nos habló el viajero George Borrow, o como lo llamaban en Andalucía, Jorgito el inglés, aunque debió de haber alguna, lo cierto es que los bandoleros eran por lo general hombres. Hombres que asaltaban a los incautos viajeros por los caminos, pero que si se daba la ocasión, lo mismo pues tampoco le hacían ascos al contrabando, al allanamiento o al secuestro. Eran a los caminos lo que los piratas al mar. Estaban intensamente perseguidos por la ley, que actuaba no solo contra ellos, sino también contra sus encubridores, que eran muchísimos. Y eran tantos por las simpatías que suscitaban estos hombres, aunque algunos también violadores y asesinos terribles, todo hay que decirlo. Hombres que se enfrentaban al poder establecido y eran un quebradero constante de cabeza para las autoridades a las que con frecuencia choteaban. Choteaban con la ayuda, como decía, de posaderos, campesinos, prostitutas y taberneras, quienes además de tenerle cierta simpatía por eso de enfrentarse al poder, eran muchas veces generosamente pagados por ello. Tanto el bandolerismo en sí como la existencia de un tejido social que lo posibilitaba tenía una sola causa, la miseria. El hambre era casi siempre la que les abocaba a los caminos y a los bordes de la moralidad, y el hambre era la que hacía aceptar a los demás el dinero con el que procuraban su silencio. Solo una sociedad profundamente desigual gesta un fenómeno como el del bandolerismo. El aura de leyenda y sublimación que muchas veces rodeaba a estos hombres tiene que ver, por supuesto, con que supusieran una alternativa a la miseria y al acatamiento de las órdenes de los de arriba. Pero, de nuevo, tenemos que acudir a la mirada romántica para explicar parte de su éxito. La misma Carmen de Mérimée contaba con bandoleros. Estos hombres eran el antihéroe romántico por excelencia, temerarios, antisistema, aguerridos y rebeldes. Normal que fliparan con ellos. Pero no eran los románticos los únicos que flipaban con los bandoleros. Como hemos visto con Gracia Montes, parece que a las señoras les gustaban bastante también, sin descartar que algún escritor romántico les generara pulsiones de ese tipo, por supuesto. El caso es que una constante en la representación arquetípica de los bandoleros es el éxito que tenían entre las mujeres. Lo de a mí me van los malotes no es de ahora, queridas. Su valor, su rebeldía, su gallarda estampa de patillas y trabuco y el interés, me imagino, que tiene que añadirle al asunto el que cada vez pueda ser la última, hacen que en coplas y cantares las mujeres suspiren por los bandoleros, expresando bastante a las claras su deseo sexual por ellos. Descansos del guerrero, sí, pero también sujetos deseantes. Uno de los más famosos y del que se destacó siempre justamente que robaba también los corazones fue Luis Candelas. Al contrario que la mayoría, no era de una familia especialmente pobre, e incluso tuvo la oportunidad de estudiar en el Colegio de San Isidro, en Madrid, de donde era, de Lavapiés, como el barberillo. Allí la empezó a liar y meterse en toda clase de gresca muy pronto. Nunca toleró muy bien a la autoridad. Uno de los curas del colegio le dio una bofetada y Luis le devolvió dos. No hizo allí gran carrera, claro, y pronto se dio a los asaltos, pero nunca dejó de leer de manera autodidacta y era además bien parecido y presumido, preocupado por los modales y el buen vestir. Se jactaba además de haber sido ladrón, sí, pero nunca haber matado a nadie. De igual manera, sus tropelías le costaron la piel por mandato real. Fue ejecutado por Garrote Vil el 6 de noviembre de 1873, pero su leyenda sigue viva, también en la copla.
Señor alcaide, decidle al corregidor que yo por Luis Candelas me estoy muriendo de amor. Decidle que es un canalla, decidle que es un ladrón y que he dejado que robe con gusto mi corazón. Que corra de boca en boca esta copla que yo canto como si estuviera loca. Debajo de la capa de Luis Candelas, mi corazón amante vuela que vuela. Madrid está buscando para perderte y yo te busco solo para quererte. Que la calle en que vivo está desierta y de noche y de día mi puerta abierta, que estoy en vela. Estoy en vela y para ver si me roba, ay, Luis Candela. Anoche una diligencia, mañana quita las joyas de alguna casa ducal y siempre roba que roba y yo por él siempre igual, queriéndole un día mucho y al día siguiente más. Y no importa que la gente mi canción que va en el viento traiga y lleve maldiciente. Debajo de la capa de Luis Candelas, mi corazón amante vuela que vuela. Madrid está buscando para perderte y yo te busco solo para quererte. Que la calle en que vivo está desierta y de noche y de día mi puerta abierta, que estoy en vela. Estoy en vela y para ver si me roba, ay, Luis Candelas. Está desierta y de noche y de día mi puerta abierta, que estoy en vela, que estoy en vela y para ver si me roba, ay, Luis Candelas.
Si Concha Piquer cantó a Luis Candelas, antes lo había hecho también Imperio Argentina, Lola Flores cantaría, como también hicieron otras, a otro bandolero célebre, José María el Tempranillo, un hombre al que se le atribuye la frase «El rey mandará en España, pero en la sierra mando yo». A él hacían referencia justamente los pobres carteristas de la película de Estrellita Castro que escuchábamos al principio. El Tempranillo sí era un hijo del hambre. Sus padres eran, como habían sido antes sus abuelos, jornaleros al mando de un señorito. Personaje muy mitificado, todas las explicaciones que se han dado para que se tirara al monte le dan ya los visos de un héroe. Que si tuvo que huir porque había matado a un hombre en venganza por la muerte de su padre, que si fue por vengar la violación de su madre o la de una muchacha de la que estaba enamorado. Rey de la serranía de Ronda, pronto tomó fama de buen ladrón que robaba al rico y compartía el botín con el pobre. Además era siempre muy cortés. Dicen que cuando desvalijaba las ricachonas en sus diligencias, les solía decir galante: «Una mano tan bella no necesita esas alhajas. Decid lo que queráis, pero es un toque de clase». José María murió con 28 años en una reyerta con otra cuadrilla de bandoleros, y probablemente gran parte de lo que sabemos de él es leyenda y aderezo de un pueblo sediento de referentes que desafiaran a un poder injusto.
Pañuelo de lunares, faja y catite, jugando con la muerte alejontite, va una partida y el capitán le llama José María. Los cascos van marcando luna de arena, los caballos son negros como las penas, y esa partida tiene un hombre de nombre José María, que no me quiere, que si los quiero y de celo me mata, me está matando. Mi bandolero, que es el más grande de los ladrones y también roba desde el caballo los corazones. Te estoy queriendo de noche y día y de celo me muero, me estoy muriendo, José María. Ante anoche han robado la diligencia y poco la ha faltado, vaya la audiencia. ¡Qué valentía la que tiene en la sierra José María! Y hasta la señorita más remilgada viaja solo por gozo de ser robada. José María, si traición me hiciera, te mataría. Que no me quiere, que si los quiero y de celo me mata, me está matando. Mi bandolero, que es el más grande de los ladrones y también roba desde el caballo los corazones. Te estoy queriendo de noche y día y de celo me muero, me estoy muriendo, José María. Que es el más grande de los ladrones y también roba desde el caballo los corazones. Te estoy queriendo de noche y día y de celo me muero, me estoy muriendo, José María.
También Carlos Cano se acordó del tempranillo en su copla José María. Los caciques temblando de noche y día que viene galopando José María, decía. El tempranillo no fue el único Robin Hood andaluz. De una manera similar se retrató al Pernales, del que unas coplas populares de la época decían: «Ya mataron al Pernales, ladrón en Andalucía, el que a los ricos robaba y a los pobres socorría». Pero aunque los nombres de algunos se hayan hecho leyenda, los bandoleros no solían actuar en solitario. Se organizaban en cuadrillas o partidas y algunas de ellas han sido recordadas como tales, como es el caso de los siete niños de Écija, de la que de hecho llegó a formar parte el tempranillo al comienzo de su carrera. Esta cuadrilla operó en las inmediaciones de Écija, en la provincia de Sevilla, entre 1814 y 1818, 4 años que dieron para mucho. Como tantos otros, comenzaron como una guerrilla patriótica para combatir la invasión napoleónica, pero con el paso del tiempo se reinventaron como amigos de lo ajeno sin más causa patriótica que la propia supervivencia, que tampoco es moco de pavo. Se decía que siempre eran 7, que se iban renovando los integrantes a medida que alguno moría o caía preso. La campaña para capturarlos fue intensísima. El cuerpo de los Migueletes, así se denominó en Andalucía a las unidades militares que el dichoso Fernando VII desplegó por el sur de la península justamente para combatir el bandolerismo, no les daba tregua. Y finalmente la mayor parte de ellos fueron apresados y ejecutados. Pero nos quedan el recuerdo y las canciones en su honor.
Quintero, León y Quiroga en la voz de Marife de Triana. Coplas de los siete niños.
Van siete niños, Paco, Paco, van siete niños. Van siete niños, camino de Sevilla, Paco, camino de Sevilla, Paco, camino de Sevilla, Paco, 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 van siete niños. Van siete niños, con uno de los siete, Paco, con uno de los siete, Paco, con uno de los siete, Paco, 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 va mi cariño. Que son ladrones y roban como nadie, Paco, y roban como nadie, Paco, y roban como nadie, Paco, 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 los corazones. Ya vienen por el llano los migueletes. Los migueletes ya vienen por el llano, ven acá por y me siéntate aquí. Ya vienen por el llano los migueletes. Los migueletes, pero son pocos, saben acá por y me siéntate aquí, pero son pocos, son para los que valentía, la de los siete niños, ven acá por y me siéntate aquí, la de los siete niños, Andalucía. Siete navajas, Paco, Paco, siete navajas. Siete navajas, siete gatitos rojos, Paco, siete gatitos rojos, Paco, siete gatitos rojos, Paco, 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 siete navajas. Siete navajas, siete pares de ojos, Paco, siete pares de ojos, Paco, siete pares de ojos, Paco, 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 de rompirrajas. Siete alazanes y siete capas negras, Paco, y siete capas negras, Paco, y siete capas negras, Paco, 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 de capitales.
Pero si hay una leyenda con bandolero que verdaderamente ha calado en el sentir popular, esa es sin duda esta, por unir la figura del rebelde trabuquero con la de la que siempre lo perdona todo. Siguiendo la enseñanza de Jesús y su perdón al buen ladrón, son frecuentes las historias en que la Virgen asiste a un ladrón. Ya en una de las famosas cantigas de Santa María escritas en galaico-portugués en la corte de Alfonso X el Sabio, algunas de su propia pluma, se recoge este arquetipo. En uno de los cientos de milagros marianos que se nos narran en esta compilación, la Virgen salva de la horca a un ladrón que, además de amigo de lo ajeno, era muy devoto. Cuando éste es colgado por haber sido sorprendido a medio hurto, la Virgen pone sus manos bajo los pies del condenado y éste se tira 3 días con la soga al cuello colgado sin morir. Cuando el que lo había condenado pasa por allí al tercer día y se percata de que está vivo, si es muy fuerte todo, pasa esto. Al pasar por allí, cayó en la cuenta de que estaba vivo, y un hombre suyo luego le agarró el lazo para que muriese, pero la Virgen lo guardó, y cuando creían que estaba muerto, el ladrón les habló así: «Quiero ahora deciros, amigos, por qué no he muerto. Me guardó Santa María, y he aquí que me sostuvo con sus manos de manera que el lazo no me mató. Cuando esto oyó el merino, dio loor a la Virgen Santa María, y luego fue a bajar de la horca por amor de ella a el buen ladrón, que después servidor suyo fue toda la vida, porque muy luego entró en una orden religiosa». Algo así pasó en la leyenda malagueña a la que me refería, la de Cristóbal Ruiz Zamarrilla, bandolero y fiero asesino. Perseguido por la justicia, fue a refugiarse a la ermita de la Virgen de la Amargura. Escondido bajo su manto, logró escapar de los guardias por milagro de la Virgen. Lleno de agradecimiento, le ofreció lo único que llevaba, una rosa blanca que traía porque iba a verse con su novia. La prendió con su puñal en el pecho de la Virgen y ésta se volvió, doble milagro, roja.
Era Zamarrilla un bandolero al que la justicia perseguía. Málaga era el puerto marinero un día por cariño iba y venía. Dicen que una noche a su bravura le pusieron cerco en el perchiel y fue su amparo y cuartel el manto de la amargura. Y cuenta la historia que una rosa blanca cambió de color poniéndose roja.
es amarilla llorando canto. Amargura, ay, 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 y madre hermosa, la del color bronceado. Que ponga esta rosa junto al puñal que han clavado tu amargura y dolorosa. Viendo aquel milagro de la rosa se le volvió como la grana frente a la morena dolorosa, floreció un clavel de fe cristiana. Cuentan que sintió remordimiento y por conseguir la salvación pidió a los cielos perdón y en los claustros de un convento historia o romance, pero en los altares la rosa quedó milagro triunfante de la dolorosa.
Rebeldía, arrepentimiento y redención, en la voz de la también malagueña Diana Navarro, en esta preciosa versión del romance de Zamarrilla de Ignacio Román y Rafael Jaén. La justicia divina de la Virgen Madre perdonaba lo que la justicia mundana no. La huella de los bandoleros, o más bien lo que de ellos hizo el imaginario popular tan necesitado de rebeldías, se encuentra no solo en coplas y cantares, sino en historias orales que no nos quedan tan lejanas. Me acuerdo que de pequeña siempre le pedía a mi tío que me repitiera lo que su abuelo le solía contar, y mi tío, recordando las palabras de su abuelo, me contaba cómo el hombre recordaba que cuando era pequeño daban cobijo en su casa de vez en cuando a un bandolero, familia lejana suya. Él se sentaba en las rodillas del jefe de la partida y oía al calor del fuego las historias increíbles de aquellos hombres con los que compartían por unos días el techo y el pan, hasta que asomaban los guardias o el chivatazo que les precedía. Y los bandoleros se marchaban para volver a saber cuándo. El bandolero que recordaba a mi bisabuelo era Ramón Roche, el más famoso de la zona de Albacete. También me solían contar de niña que el propio nombre de la aldea en la que se crió mi padre, Las Casas de Jaime se llama, venía de un bandolero, aunque no sé qué tan cierto sea. El bandolero en cuestión era Jaime el Barbudo, Jaume el Barbut en la zona de Alicante y Valencia, él era de Crevillente. Jaime era pastor y fue defendiéndose justamente de un bandolero al que mató de un trabucazo que se vio obligado a huir a las montañas y se convirtió él mismo en uno. el que sería el más famoso del Levante español. Luchó contra los franceses y después del lado de los absolutistas. Llegó a ser un héroe durante el reinado de Fernando VII, pero no paraba de meterse en líos, entre otras cosas, tonteó supuestamente con la también supuesta sociedad secreta absolutista ultracatólica el Ángel Exterminador. Y tuvo el peor de los finales. Fue ejecutado en la Plaza de Santo Domingo, en Murcia, desde donde os hablo. Tras la horca fue desmembrado y trozos de su cuerpo fueron, para más escarnio, fritos y expuestos en distintos puntos de la provincia de Murcia y Alicante. Me aterraba oír esa parte de la historia de niña. Historias más o menos reales sobre bandoleros hay muchas, aunque tal vez el que más rápidamente acuda a nuestro imaginario sea precisamente uno de ficción.
Jiménez, junto con el Algarrobo, el Estudiante y el Fraile, recorrían la serranía de Ronda y la parrilla televisiva de la segunda mitad de los años 70. Bandoleros bondadosos en constante lucha contra la injusticia y los franceses, en cuyas tramas no faltaba el amor y el cante. En el año 1977, una fulgurante nueva estrella de la copla les acompañó por unos días en sus aventuras. A ver si os suena.
Dios mío, cuánto te quiero, y aunque te lo pude entender, tú ignoras que por ti muero, y aunque te lo pude entender, tú ignoras que por ti muero. ¿Qué paro será que ve que canta el amor de oliva? ¿Qué paro será que ve que canta el amor de oliva? Corre y dile que no cante, que su cante es malatima. Corre y dile que no cante, que su cante es malativa. Que yo no quiero, quiero faroles, que lo que quiero son tus soles, que alumbra mi alma como los soles. A mí
Isabel Pantoja en su vena más flamenca. Una pena que en las partes habladas la doblara una actriz con un castellano neutro que francamente le quitaba toda la gracia al asunto. Isabel hacía de una cantaora que se enredaba en amores con el Estudiante, interpretado por Pepe Sancho, que luego sería marido de la también folclórica María Jiménez, e incluso sufría un intento de violación por otro miembro de la cuadrilla que se presentaba casi con alborozo. No es de extrañar que la gente condenada en el mejor de los casos a la estrechez y en el peor a la miseria, encontrara en algunos ladrones que con sus luces y sus sombras desafiaban al poder un ejemplo o al menos figuras con las que llenar sus ensoñaciones. Ladrones los ha habido siempre de muchas clases, pero qué tipo de latrocinio estaba o no permitido por el sistema, siempre lo han decidido los mismos. A los demás solo les ha quedado la decisión de a quién dedicar cantares. Os dejo con el último cantar de bandolero del día. No lo prenda usted de Lola Conde y yo me despido hasta la próxima. Cuidaos y cuidad.
Cuando al conde ni al general ni al marqués. No sé cómo ni sé dónde, pero perdí mi querer. Lo cierto es que se escamaba a la luz de los luceros. Lo cierto es que la besaba los labios de un bandolero. Señor altar de mayo, ay sí sí, no lo prenda usted, que si un beso me quitó, ay sí sí, su cariño le robé. ¿Qué importa que sea alcaldesa, ya ya, y si por su culpa me muero? Miren que me lleven presa, por querer a un bandolero. Ay, 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 qué dolor, que mi amor no fue ser. Señor altar de mayo, ay sí sí, no lo prenda usted. Dijeron que había muerto y no lo quise creer. Yo supe que no era cierto sin saber cómo ni qué. Al galope de un caballo, Antonio Monte llegando. Y con la luna de mayo, la niña lo está esperando. Señor alcalde Mañón, ay sí, sí, no lo prenda usted, que si un beso me quitó, ay sí, sí, su cariño le robé. ¿Qué importa que sea alcaldesa de allá y si por su culpa me muero? Miren que me lleven presa por querer a un bandolero. Ay, 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 qué dolor, que mi amor no fue ser. Señor alcalde Mañón, ay sí, sí, no lo prenda usted. Y allí ahí sí por su culpa me muero. Miren que me lleven presa por querer a un bandolero. Ay, 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 qué dolor, que mi amor no fue ser. Señor altar de mañío, ay, no, no, no lo prendo.